Los pensamientos de esta tarde en la Biblia son muy sencillos. Algo que tengo en mi corazón para nosotros en esta noche es algo tan sencillo que mi tendencia es complicarlo demasiado, buscando más versículos y más cosas y fortificando mis pensamientos, pero decidí simplemente dejarlo como lo tengo, porque en esta semana, en unos tiempos devocionales temprano en la mañana en casa, el Señor me estaba hablando acerca de una cosa muy sencilla, de su amor por mí. Y fue tan alentador para mí personalmente que quisiera simplemente, estaba yo buscando, Señor, ¿cómo puedo transmitir lo que tú estás diciendo en mi corazón a los demás en este domingo? Entonces son pensamientos muy sencillos, pero son tan fundamentales para nuestras vidas. A veces no lo captamos por lo sencillo que es, y necesitamos parar a veces y decir, Señor, quiero conocerte, quiero conocer tu amor. Así que yo apunté esto antes de leer algo de la Biblia. Tres tipos de amor en nuestra sociedad. Uno es, te amaré si me haces cierta cosa, si me haces feliz, te amaré, sí. El gran sí. El problema del sí es que el sí puede cambiar el paso de tiempo. Te amo si haces esto, te amo si haces el otro. Y hay muchas relaciones destrozadas por el te amo si, ¿verdad? Hay otro que es el te amo porque. Te amo porque provees, porque eres atractiva, porque tú tienes talentos o lo que sea. Ese amor porque, esa condición es peligrosa, ¿verdad? Porque a lo mejor otra persona puede entrar en la vida de esa persona con un mejor porqué que el tuyo. Entonces es difícil el amor sí y el amor porqué, ¿verdad? Y luego hay uno más que es te amo no importa qué, no importa qué. Y eso sí es un amor maravilloso. No tienes que ir allí por el tiempo, quédate ahí en Éxodo, porque ahí es donde vamos ahora mismo. Pero un versículo que apunté allí es en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 a 7 y dice esto, perdón, era segunda de Pedro, sí, 1:7, dice, empezando en versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahora vemos aquí una secuencia, algo creciente, que empieza con la perseverancia y termina con el amor, que añadimos virtud y fe y cosas a nuestras vidas, llegamos al amor fraternal entre nosotros, y luego algo incluso más profundo, un amor comprometido. Es algo que Dios produce en nuestras vidas. Y cuando estaba pensando en el amor de Dios y lo que significa el amor de Dios, a veces nosotros nos sentimos muy amables, ¿verdad? Yo personalmente a veces no me he sentido muy amable delante de Dios. ¿Cómo puede amarme Dios de verdad? Y aunque llevo tantos años en Cristo, sigo cayendo, y a lo mejor tú también, sigo cayendo en esa trampa de sentir que tengo que hacer algo para ganar el amor de Dios. ¿Cuántos de vosotros sentís eso de vez en cuando? Yo sí sigo sintiéndolo de vez en cuando. Caigo en ellos cuando me descuido un poco en mi relación con el Señor. Siento como que Él no me ama completamente si no estoy haciendo lo que Él quiere. Y es una trampa, y es tan sutil, porque mina nuestra relación de amor con el Señor. Es que mina tu relación con Él, es el enemigo del amor. Entonces en esta tarde es como dos niños, el hijo mayor siempre atormentando a su hija, su hermana, y como siempre están peleando, y los padres al final dicen, ahora dale un beso y todo eso. Entonces la niña dice un día, cuando el niño mayor, que siempre le está sacando de quicio, y siempre sabe justo cómo atormentarle, hasta lo máximo, ¿no? Entonces el padre dice, ahora dale un beso, José, y José le coge, le abraza y le da un beso, y la niña le mira al padre y dice, es que papá, a veces José no es muy amable, es que le cuesta amarle, porque es así, y a veces nos cuesta sentir amados, y nos cuesta incluso por eso amar, porque a veces las mismas cosas que vemos en nosotros lo proyectamos a los demás. Si yo no acepto a los demás, probablemente es porque tengo problemas conmigo mismo, no me estoy aceptando, y que si no me acepto tampoco te voy a aceptar a ti. Muchas veces ves a personas inseguras o unas personas vengativas, a veces es porque tienen problemas consigo mismo. Entonces, lo que Dios hace en nosotros es que Él empieza a deshacer esos mecanismos en nosotros para que podamos confiar en Él de verdad, realmente depositar nuestra confianza en Dios. Y cuesta porque venimos a Dios así, por lo menos yo recuerdo a los 18 años lo que más me costaba era realmente confiar que Dios iba a hacer algo bueno con mi vida, confiar que Dios no iba a estropear mi vida, poner la confianza total en las manos de Dios. Y cuando podemos descansar en Dios y realmente empezar a recibir su amor, os digo una cosa, las palabras mías de esta noche van a llegar de aquí al suelo si no agarras tú con tu propio esfuerzo lo que estoy diciendo. No importa lo que digo, no puedo sacar ningún truco, ningún as de la Biblia para asustarte o impresionarte, para causar que de alguna forma tengas una revelación divina de la magnitud que puede producir en ti el deseo de agarrar esto, salvo que venga de tu propio corazón. No puedo sacártelo, ningún orador puede, ninguna forma, es que tiene que venir de ti mismo. Y esto es lo que vamos a ver en esta noche. ¿Tú has visto algún creyente, algún cristiano que parece que tiene una relación más íntima con Dios que otros? Hablas con esa persona. Yo sí tengo amigos que andan medio flotando, de verdad. Sus relaciones, su relación con Dios es tan buena y tan dulce. Y tenemos una amiga que no importa las circunstancias en que está, últimamente ella, incluso en este mes pasado, estuvo ingresada en el hospital, y allí varias enfermeras recibieron a Cristo. No podían con ella, es que ella estaba en unos dolores que seguramente la mayoría de nosotros en esta habitación estaríamos nosotros con gritos de angustia, y no hubiéramos estado pensando en ninguna otra persona más, y algunos de nosotros estaríamos cuestionando a Dios. Y mientras tanto, ella, con su intimidad tan maravillosa, tan tremenda que tiene con el Señor, ella tenía la capacidad, en medio de su propio baño de dolor, a buscar la necesidad en su prójimo y ministrar amor y ver cómo el Señor le podría usar. Así es. Y cuando nosotros vemos personas de ese calibre con su relación con Dios, decimos, Dios mío, yo quiero tener lo que ellos tienen. ¿Cómo puedo lograr esa relación íntima contigo? ¿Cómo logro la intimidad? Entonces, eso es lo que nosotros vemos, que en las Escrituras y la experiencia nos enseñan que no es Dios con sus favoritismos que determina su amor hacia otros, sino que somos nosotros que determinamos la relación que tenemos con Dios en cuanto a relación íntima. Nosotros determinamos el nivel de intimidad que vamos a tener con el Señor nosotros mismos. A veces por los daños, por las heridas, por experiencias con religión en el pasado, hay callos, hay dureza en nuestro corazón o nuestra relación, y hay falta de sensibilidad hacia Él. Entonces Dios dice, quiero quitarlo, déjame entrar, dame ese lugar, vamos juntos a algo más profundo. Y entonces es algo que no puedes producir simplemente por unas poesías y algunas palabras sentimentales, pero sí puedes tomar la determinación de que no vas a mantener una relación distante con Dios. Al contrario, vas a buscarlo. Uno de los escritores que puedes encontrar seguramente algún libro devocional suyo en la librería, que escribió a principios de este siglo, Tozer escribió algo que me impactó hace años, porque yo mismo lo experimenté en mi propia vida, que normalmente no tenemos grandes revelaciones y grandes experiencias con Dios porque alguna mañana pues tomamos el té y nos levantamos y paz nos aplasta. Es que normalmente, como dice Tozer, y yo dije, pues qué bueno está dicho esto, normalmente es el acúmulo de una búsqueda continua durante un tiempo en nuestras vidas. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años, pero es el acúmulo. Como, y yo imaginaba como los globos, cuando echamos esos globos llenos de agua a la gente, pues los globos, cuando tú enchufas el globo en el grifo y pones el agua, pero no pones mucho, va llenándose poco a poco. Es como en algún momento dado se rompe. Es como cuando nosotros como seres humanos nos acercamos a Dios y le buscamos, y algo incrementa en nuestras vidas. A lo mejor no es consciente, no es algo que tú puedes decir, wow, hoy me siento un poquito más cerca a Dios, pero por el acúmulo, por el proceso de los eventos, en un momento dado empiezas a notar algo ha cambiado con mi relación con el Señor. Algo de hecho está cambiando. Mi suegro, quien muchos de vosotros conocéis, misionero de más de 50 años en México, y mucho de su ministerio entre gente muy humilde, en lugares muy aislados, me dijo, yo le estaba preguntando una noche, pero cuéntame de tus experiencias con Dios, noches o momentos a solas, que cuéntame cosas. Y él estaba intentando recordar días y noches y momentos y experiencias, momentos claves en su vida. Sabes que normalmente cuando lees la Biblia encuentras que estos hombres y estas mujeres de Dios no tuvieron experiencias cada mañana, sino que sus vidas eran determinadas por unas pocas experiencias con Dios, pero experiencias determinantes, algo que ocurrió que cambió el destino de esa persona para clavar algo en la historia. Y normalmente Dios, no es que te levantes cada mañana, y intimidad con Dios no significa que de repente tienes una cosa palpable cuando andas por el metro y por el bus, y cuando sacas la basura y es como que Dios está conmigo siempre así. Es que no es necesariamente así, pero hay momentos acumulando los eventos en la vida cuando Dios dice esto. Es como mi suegro dice que una noche cuando había viajado varios días para ministrar en un lugar muy aislado, y tenía un coche que apenas funcionaba en los años 50 y que se rompía cada 2x3, y estaba en una zona con muchos ladrones a las 2-3 de la mañana, y estaba solo, estaba agotado, había compartido y ministrado por varios días, y solo quería llegar a casa, y estaba luchando con el sueño, pero con el peligro de las curvas y las montañas. Entonces sacaba jalapeños para tocar los labios para despertarse. No sé si habéis intentado ese truco, pero sí funciona. Entonces ahí estaba chupando un jalapeño para mantenerse despierto, y dice que en un momento dado, siendo fiel en el camino del Señor, la presencia de Dios llenó el coche. Dice, era tan palpable que no quería ni siquiera conducir, no quería respirar, no quería cambiar lo que estaba pasando en mi vida. Dios me abrazaba, Dios se acercaba a mi vida y me decía una vez más, te quiero, estoy contigo. Hay momentos en nuestras vidas cuando Dios sí nos abraza y nos besa. Y Él no determina, sino nosotros determinamos la intimidad que vamos a tener con Dios. En el libro de, bueno, en la Biblia tenemos cuatro niveles de intimidad que vemos en la Biblia. Cuatro niveles de intimidad. Vamos a ver algunos en el Antiguo Testamento, unos ejemplos de intimidad, y luego en el Nuevo Testamento, ejemplos de la intimidad que pueden tener con Dios. Si alguien puede traerme un vasito de agua, gracias. Primero vamos a mirar en Éxodo, en el Antiguo Testamento, y la relación de Moisés y el pueblo de Israel. Entonces vamos a Éxodo 19. Nosotros vemos que Moisés fue llamado a subir al monte, a estar con Dios en un tiempo íntimo de comunión con Él. Dios le llamó, hay una llamada de Dios en nuestras vidas. Dios nos llama, esa llamada es general, nos llama en Cristo a una vida íntima con Él. Entonces, Moisés sí pasó dos veces con Dios, 40 días en cada ocasión. Ahora vamos a ver primero lo que yo llamo el círculo exterior. Gracias, Miguel. Éxodo 19, versículos 11 y 12. Y dice aquí, bueno, dice en versículo, 19, sí, 11. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. El Señor marcó, hay algo santo y maravilloso en Dios. Dios pone distancias cuando Él quiere poner distancias, pero está buscando la intimidad y abre el camino cuando ve el corazón. Pero por conocer el pueblo dijo: no podéis acercaros. Entonces nosotros vemos aquí que Dios sí puso límites, y el pueblo de Israel no pudo subir sino solo mirar con sus ojos. Y nosotros vemos que lo que ellos vieron ni siquiera era pues lo que podía captar Moisés. Después vieron fuego en el monte, nada más vieron el fuego. Así que ellos sí tenían una visión de Dios, pero la visión que tenían de Dios, gracias, la visión que tenían de Dios era lo que dice en capítulo 24, versículo 17. Dice: la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. O sea, para los hijos de Israel, en su círculo exterior, los que no podían acercarse a Dios, lo único que podían ver era el fuego abrasador. Ahora vamos al segundo nivel. El segundo nivel en Éxodo 24, saltamos un par de capítulos. 24, versículos 9 a 11. Dice: subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos. Entonces aquí, nosotros, de todo el pueblo de Israel, ¿estáis conmigo? De todo el pueblo de Israel, estaban a la base de la montaña y no podían tocarla. Ahora 70 de entre todos ellos, de 1 millón de personas o más, subieron, pues 70 de ellos, o sea, un grupo más íntimo. Entonces dice aquí: y vieron al Señor de Israel, al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces hubo una especie de banquete más cerca, pero no era la relación íntima que iba a tener Moisés. un círculo, el segundo círculo. Ellos tenían una visión de Dios más cerca que la visión del pueblo mismo, pero no fue una visión que causaba ninguna transformación en sus vidas, porque justo después les vemos adorando un becerro de oro y haciendo todo tipo de pecado. O sea, ellos cayeron en las actitudes y el estilo de vida de los paganos. Ellos vieron a Dios, pero no le vieron tan de cerca para ser impactados y transformados. Así que vemos la tercer círculo en 24 versículos 13 y 14. Dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Es decir, que ya hemos reducido los círculos, ¿verdad? Al principio teníamos pues todo el pueblo de Israel, que de hecho tienen un derecho de ver la montaña. Es que todo el resto del mundo ni siquiera tenía ese privilegio. Pero luego tenemos de toda la masa, tenemos los 70. De los 70 tenemos a 2. ¿Y por qué? Nos preguntamos, ¿por qué a Josué? ¿Qué es lo que le cualificó para poder subir con Moisés más cerca a Dios? Vemos una pista en Éxodo 33, versículos 10 a 11. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hubo un hambre dentro de Josué. Hubo un hambre. Hubo algo en él. En sus tiempos libres, él quería volver al tabernáculo, porque ahí estaba la presencia del Señor. Él quería estar donde estaba la acción. Es como la gente de Madrid que van a los centros comerciales y es como que no te mueves, porque quieren estar donde está la gente. En este caso, Josué quería estar donde estaba Dios. Y entonces se acercaba Josué día y noche buscando al Señor. Entonces el Señor, cuando escogió entre la gente los 70, y cuando los 70 allí, escogió entre ellos solo 2, dijo: este también, el servidor de Moisés, quiero que esté conmigo. Acércate un poco más. Entonces tenemos esa relación íntima que él disfrutaba. Él quería estar donde Dios se manifestaba. Yo he visto personas así, personas que quieren estar donde el Señor se manifiesta. Hay personas que realmente temen a Dios y desconfían profundamente de Él y se quedan como el pueblo mirando de lejos y discutiendo a ver cómo es ese fuego abrasador allí y a ver si nos describen cuando vuelven los 70 cómo es. Y a ver si hacemos libros de teología sobre cómo es, pero no se acercan ellos mismos. Así es que Josué ascendió a ese lugar donde ninguno de sus compañeros subió. Ahora tenemos por fin el círculo interior, Éxodo 24, versículos 15 a 17. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Así que vemos a Moisés entrando. En Números 12, 18, capítulo 12, versículo 8, dice: cara a cara, dijo Dios, hablaré con con él, con Moisés. Así que Moisés compartió algo de lo que yo llamo la perspectiva divina. Él vio a Dios de una forma distinta. Se atrevió a meterse con Dios, digamos. Quiso acercarse más. Quiso intimidad. Y hubo coraje. Coraje en el corazón de Moisés. A veces la gente piensa que un cristiano profundo y macizo, fuerte, es una persona blanda y suave. No, es al contrario. Un cristiano que se acerca, como mi amiga mujer, esta que ha sido tanto testimonio de lo que mencioné, yo no veo nada más ni menos que algo sólido en ella. Algo profundo, algo que ha sido probado en cuanto a su relación con Dios. Eso es algo, es coraje. Ella ha tomado una decisión. Yo quiero andar con Dios de forma íntima. Como Moisés dijo en 33:13, dijo: te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Muéstrame, oh por favor Señor, tu camino para que te conozca de verdad. No era suficiente para él tener los sentimientos y las emociones y todo lo que era su experiencia como de realidad virtual con nubes y con fuegos y con wow, qué bien, luces y relámpagos, yo estoy teniendo una relación con Dios. No era, no se conformó con eso. Él quiso conocer el mismo corazón de su Dios. Quiso entrar allí y entenderle. ¿Cómo es? ¿Cómo eres? ¿Y por qué eres así? ¿Y por qué me tratas así? ¿Y por qué quieres? ¿Por qué estableces estas normas en nuestras vidas? ¿Dónde nos llevas? ¿Qué es el plan? ¿Cuál es el motivo de tu corazón, oh Dios? Así era la petición de Moisés. Él deseaba conocer sus principios, no solo sus obras. Hay personas que solo quieren obras, los hechos, cumplimientos, contestaciones. Y hay los que quieren conocer sus principios, su corazón, el porqué detrás, lo cual es lo que Dios desea de nosotros. Él busca por todo el mundo los corazones que quieren abrirse a Él hacia ese nivel. Así que, como resultado, Dios empezó a enseñar su corazón a Moisés, abrir su corazón, revelar cómo era. Y era una revelación, lo cual transformó a Moisés. Desde entonces jamás dudó la persona de Dios, jamás dudó la intención o motivación de Dios después de este encuentro. ¿Ves lo importante que es una relación? Cuando no tienes relación, cuestionas muchas cosas acerca de una persona. Pero una vez que conoces la persona más paciente al marido tuyo eres tú, o esposa, porque tú le comprendes, le conoces. Entonces es así con Dios. Cuando le podemos conocer así, ese nivel, nosotros vemos como Moisés intercedió por el pueblo de Israel en 32 versículo 10. En 32:10 dice: ahora pues, dijo Dios, cuando los hijos de Israel habían desobedecido, habían hecho tanto en contra de él, después de tanto que había hecho Dios por ellos, entonces él dijo a Moisés, y yo creo que sinceramente probando el corazón de Moisés diciéndolo: ahora pues déjame, Moisés, que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Gracias. Grande. Entonces la respuesta de Moisés leemos en el versículo 32. Que perdones, dice Moisés a Dios, que perdones ahora su pecado de esta gente, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué relación tiene Moisés con Dios? Muchos de nosotros a lo mejor hubiéramos estado bajo una piedra pensando: ay, yo no voy a decir nada porque a lo mejor me quita a mí de en medio. Pero Moisés, habiendo visto el corazón de Dios, habiendo visto su corazón y sus principios, pudo empezar a dialogar con él y luchar por otros. Algo que él vio, le impactó tanto que él estaba dispuesto a arriesgar su vida por otros delante de esa clase de Dios, esa clase de corazón. Por eso pudo decirlo. Esto no es un drama de Hollywood. Esto es algo que ocurrió. Y así fue la respuesta, una respuesta de que, verdad, te deja completamente alucinado, como una persona, un ser humano como tú, como yo, puede llegar a ese nivel de conversación con Dios. Así que, como lo puse yo, la intensidad y sacrificio personal de su intercesión salió de su intimidad creciente con Dios. Su intimidad creciente con Dios. Rehusó beneficiarse al costo del pueblo, dispuesto a sacrificar su posición privilegiada a su favor. Así que Moisés tuvo una revelación sorprendente de la gloria de Dios. Como él dijo en 33:18, te ruego que me muestres tu gloria, y leemos la respuesta de Dios en 33:19 dice, y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él que seré clemente. Dios dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Así el poder de Dios. Ahora saltamos a 34:6-7. Voy corriendo porque me falta un poco del Nuevo Testamento antes de terminar esto. Y pasando el Señor por delante de Moisés, proclamó, Jehová, o Yahvé, el Señor, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la misericordia, para la ira, y grande en misericordia y verdad. ¿Por qué salió eso del corazón de Moisés? Porque empezó a ver de verdad el corazón de Dios. Eres misericordioso, grande, tardas en ira. ¡Ah! Revelación, así eres, con tanto fuego y humo, pero cuando veo el corazón tuyo, lo que veo es tu amor. ¿Ves? Que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró así hacia el suelo. Así se puso, porque estaba en la presencia de Dios de una forma tan palpable. Le vio, misericordioso eres, grande eres. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en Cristo, hay algo maravilloso, porque Cristo rompió el velo y ahora podemos entrar, como dicen Hebreos, con toda confianza. Así que nosotros pensamos en el pueblo de Israel. En Salmo 103, versículo 7, dice que Moisés contempló los principios de Dios y el pueblo de Israel vio sus obras. ¿Vemos la diferencia? Hay gente que solo piensa en obras y hay los que miran los principios. Cuando ves los principios, cambia la forma de pensar acerca de ese Dios. Entonces, vemos el pueblo de Israel, luego vemos los 70, luego vemos los dos y luego vemos el uno. Círculos concéntricos de intimidad con Dios. Personas que querían conocerle más y más y más. Saltamos al Nuevo Testamento rápidamente por unos momentos. Nuevo Testamento, Jesús y sus discípulos. Y créeme, los círculos concéntricos no son porque Jesús le caía bien por el acento o la forma de vestir o porque este era de mi panda. Es que Jesús escogía los que querían acercarse más a él. Dice que Cristo eligió y envió 70 para predicar de dos en dos. Más tarde, después de una noche de oración, él eligió entre los 70, 12. Y de esos 12, después de un tiempo, vemos que él llevaba consigo a lugares íntimos orando por alguien, o una noche de transfiguración, 4. Y de esos 4, vemos una intimidad especial con uno. Círculos concéntricos porque Cristo quiso. No, yo creo que es porque depende de nosotros el nivel de intimidad que a lo largo de nuestras vidas cultivamos con Él. Es cosa nuestra y es algo que tenemos que volver a descubrir. Nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 51, la sanación de la hija de Jairo, 8:51. Entonces en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Ahí vemos que Cristo sí está limitando el número de personas. Nosotros vemos también en la transfiguración en Mateo 18, versículo 1. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. Curioso, ¿verdad? Él tenía todas esas personas seguidores. De hecho, cuando entraba en una ciudad, montones de personas que querían acercarse a Cristo. Pero la mayoría de ellos querían ver milagros o querían tener algo de Él. Sáname, provee esto, yo necesito. Pero hubo 70 que Él escogió y les envió 2 en 2 a ministrar en los pueblos y volvieron gozosos con el poder de Dios. Y luego entre los 70 hubo esos 12. Y luego entre esos 12 hubo esos, bueno, hubo 4, pero especialmente 3. Cristo tenía sus círculos así de amigos, los amigos de Dios. En ese tiempo de intimidad, ¿por qué escogió a esos 3 para entrar allí? Porque esos 3 entraron y vieron la gloria de Dios en la sanidad, en la intimidad. Quería que ellos pudieran experimentar de cerca su corazón por esa niña y por sanar y por aliviar el dolor del pueblo. Ven conmigo, porque ellos tenían los corazones abiertos a Él. Ellos querían ver milagros. Ellos querían ver eso más que cualquier otra cosa. Querían ver a su Cristo. Querían entenderle, comprender cómo era. Ellos querían su corazón. Habían visto algo y estaban cambiados. Entonces, con ese nivel de confianza, Cristo dijo, vosotros sí podéis venir conmigo a esto. Y en una noche cuando Él fue transfigurado, que yo he compartido aquí el porqué de la transfiguración en otra ocasión, que fue en el tiempo más oscuro sobre la presión sobre la humanidad de Cristo, en el tiempo cuando Él tenía que ir a la cruz y morir y empezó a tener que decírselo a sus discípulos, y en ese tiempo de tremenda presión, una noche lleva esos 3 y ellos vieron la gloria de Dios, vieron esa transfiguración en ese monte. Y nosotros vemos que Juan escribió después de la muerte y la resurrección de Jesús, cuando él escribió su libro, Juan dijo después en Juan 1:14, vimos su gloria, vimos su gloria. Pedro escribió en su libro, segundo de Pedro 1:16, dijo, hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros vemos que ellos allí en el Monte de Olivos, en Marcos 13, versículo 3, que ellos se maravillaban de los secretos del futuro, que querían saber acerca de cosas. Entonces dice aquí, a ver, en Marcos 13:3 dice, y se sentó en el Monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ahí está el cuarto, le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir y empieza a explicarles a ellos lo que no explicaba a las masas. Intimidad. Intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Ellos querían saber los secretos. Estaban dispuestos a renunciar a cualquier cosa porque querían saber tanto. Querían estar con Él. Y vemos en el huerto de Getsemaní que Cristo les llevó consigo en ese tiempo de dolor y pasión y lucha, cuando Él estaba llorando delante de su Padre, que no quería ir a la cruz, pero sabía que tenía que hacerlo. Entonces les llevó para que pudieran escribir después: esto es el corazón que nosotros vimos en el huerto, esto es el quebranto que nosotros vimos, y su lucha íntima, que nadie hubiera podido escribir sobre eso si no fuera por los testigos. Eran sus testigos íntimos para ver cosas que los demás no podían ver. ¿Favoritismo? Favoritismo no. No creo. La Biblia dice claramente que Dios no tiene favoritos. No. Depende de nosotros. ¿Qué relación? En cuanto a los discípulos, era su propia decisión. Nosotros estamos tan cerca, muchas veces, como queremos estar. Realmente. Porque hay un precio para la intimidad. Hay un precio que pagar. Sí. Hay un precio que muchos no quieren pagar. Y estoy seguro. Y cuanto más se han dado en Cristo, lo he visto. ¿Todos somos creyentes? Sí. ¿Dios nos ama a todos? Sí. ¿Vamos al cielo? Sí. Pero hay un precio para la intimidad. Hay un precio. Pero hay la compensa. La compensa. Cristo intentó describirlo cuando habló de una perla de gran precio. Cuando el hombre vio cómo realmente era, se fue corriendo y vendió: bueno, esto de mi madre, de mis abuelos, va, esto nada. Y tirando para acá, para allá, porque vio algo maravilloso que valía la pena. Y así es que cuando pones las cosas en perspectiva. Así que la intimidad que se profundizó en los tres, profundizó más y más y más. Algo creciente. Al principio solo eran pescadores, al final amantes, obsesionados con una cosa. Murieron por Él como mártires después, porque fueron transformados. Intimidad con Él es un privilegio. Dice en Marcos 3:35, Cristo declaró estas palabras, lo leo: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y mi madre. ¿Qué quiere decir con eso? Que, y nosotros sabemos lo que es familia, lo que es el amor de lo nuestro, ¿verdad? Dice, no, hay un amor que supera eso, que mucho más, si puedes comprenderlo, hay algo mucho más, más apretada que tu propia familia. Los que hacen la voluntad, esos son mis hermanos, mis hermanas, mi madre. Hay algo íntimo con Él. Él no está intentando excluir a nadie. ¿Qué era la cualidad? Paramos por un momento. ¿Qué era la cualidad que causó que estos tenían esa intimidad? ¿Fue por su perfección? Como algunos religiosos quieren ser tan perfectos, 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 que ya casi no respiran. ¿Sí? ¿Por su perfección? Claro que no. Miramos el caso de estos famosos tres. Tenemos a Pedro. Pedro al final rechazó a Cristo. Le negó con sus propias palabras. ¿Era perfecto Pedro? No. Pero íntimo sí. Perfecto no. ¿Verdad? Vemos a Juan y a Jacobo, hermanos. Querían aplastar la gente con truenos y con relámpagos. Cristo tuvo que reprenderles. No sabían lo que decían. Perfectos no, apasionados sí. No es la perfección la cualidad que produce la intimidad. Es por el temperamento que hay algunos que simplemente es como que andan con el pañuelo en la mano y que quieren a Dios y esto. ¿Es por el temperamento? Tampoco. Estos eran crudos pescadores. Hasta que cuando Pedro estaba bajo la presión de negar a Cristo, saltó unos tacos, unas palabrotas. Él sabía muy bien, tenía un vocabulario de marinero. Eran pescadores, eran hombres sencillos. Hasta los eruditos y los profesionales de su día, al mirarles, pensaba, es que tiene que haber pasado algo, mira cómo son. Este tipo no es el tipo que inventa eso. Y fueron impresionados, porque eran personas sencillas, transformadas, ¿no? Y de hecho, incluso vemos bastante inestabilidad en Pedro. Vemos en el momento cuando Cristo reapareció y Pedro saltó del barco desnudo, nadando hasta la orilla. ¡Ah, Cristo! Es que Pedro era una cosa así, muy impetuoso. No era por eso. Nosotros vemos una intimidad especial, un vistazo en la relación con Juan. Juan tenía una intimidad con Cristo. Incluso en el libro que él escribió, cuando ves estas palabras, el discípulo quien Cristo amaba se refiere a sí mismo, porque estaba tan impactado por el amor de Dios. Este pescador dijo, me ama a mí, me ama tanto. Yo soy el quien amaba. Tenemos un vistazo de ese amor en la noche cuando estaban allí tomando la última cena. Y Juan estaba a su lado. Seguramente Juan siempre estaba espiando a ver qué silla Cristo. ¡Pam! Y meterse en la silla de al lado, porque no quería perder nada. Y ahí estaba, y él dice que él tenía su cabeza inclinada sobre el pecho de Cristo. Y este no era gay, esto no era por cosa rara, esto era un hombre que vio la transparencia de un corazón y quería acercarse lo más posible. Su propia persona producía rechazo a los que no querían, pero produjo porque era tan tan tocable, entrañable, transparente, incomodaba a algunos, pero producía la locura de pasión en otros, y querían acercarse y hasta poner su cabeza sobre el pecho de Jesús. ¿Puedes imaginar? Yo sí. Este es Dios en hombre, Jesucristo. De vez en cuando viendo, sintiendo la cabeza de Juan, tocando su hombro, de vez en cuando le tocaba, como va a decir, yo sí te quiero. O sea, un amor que responde a los intentos nuestros de amar. Porque Dios sí responde. Tenemos a las masas, tenemos a los 70, es curioso que 70 ancianos de Israel, 70 discípulos de Jesús, y luego tenemos los 4, 3, y luego tenemos a Juan, y cuando Cristo estaba colgado sobre la cruz, allí estaban sus discípulos deshechos, desmoralizados, desorientados, confundidos, no sabían qué hacer. Toda nuestra vida está colgada sobre esa cruz. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a poder hacer? Hemos apostado todo sobre Él. Y Cristo mira a su madre, desnudo y avergonzado delante de ella. Ya adulto, no es el niño bebé desnudo. Es un hombre desnudo y deshecho delante de su madre. Y él mira, y mira a Juan, y dice, aquí tu madre, he aquí tu hijo, encomendando su propia madre a Juan. Juan cuida de ella, cuida de ella. Y dice los versículos que desde entonces María se quedó en la casa de Juan, le adoptó. Es que cuando empezamos a acercarnos a Dios, cambiamos, o debemos cambiar. Porque si no, entonces me pregunto que si nos estamos acercando a Dios. A algunos les cuesta, porque lo que han hecho es que se han acercado a palabras, se han acercado a principios, se han acercado a leyes, intentan hacer lo mejor que puedan, pero realmente no están cultivando intimidad con Dios. Intentan cumplir con normas y con leyes pero nunca fue el propósito de Dios que fuéramos nada más que unos buenazos distantes. El propósito de Dios era que nos dábamos cuenta de que somos frágiles y que si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estarías y dónde estaría yo? Y cuando nos acercamos a Dios, Él nos abraza y nos acepta de una manera que ni siquiera nos aceptamos a nosotros mismos. Seguro, seguro que tú nos aceptas, tú no te aceptas como Cristo te acepta. Es lo que me vino tan claramente en mis tiempos devocionales en esta semana. Que a pesar de lo que soy, a pesar de lo que puedo ser o puedo hacer, Dios me ama. Dios me ama. Os ama en esta noche. Os ama tanto. ¿Puedes hacer algo en esta noche? ¿Puedes dejarle amarte? ¿Puedes simplemente dejarle amar? Bajar las condiciones, las precondiciones, las cosas que a lo mejor piensas que tienes que hacer, y luego Dios sí me aceptará. Y si solo puedo llegar a, y luego Dios sí, te puedo animar en esa noche a simplemente tirar toda la lista y decir: Dios, gracias por amarme. Dios nunca te ha amado en base de tus emociones, gracias a Dios, y las mías. A pesar de lo que puedes sentir, te ama. Vamos a ponernos de pie. Espero que he dicho una cosa en esta noche. Cuánto nos ama. Me gustaría orar. Oremos juntos. Manolo, o Tony, vamos a terminar en un momento. Te doy la oportunidad en esta tarde a dejar a Dios amarte un poco, ¿verdad? A dejarle acercarse un poco más. ¿Cómo? Por lo que dice Santiago: acercaos a Dios, ¿y qué? Y Él se acercará a vosotros. ¿Quién va primero? Nosotros. Dios dice: ya lo he hecho, ven a mí todos los que estáis cargados y trabajados, os haré descansar. Ven a mí, dice el Señor, ven a mí. Padre, gracias por tu presencia en esta noche. Pido, Señor, que si no hemos dicho otra cosa, si en esta noche, saliendo de este local, que cada persona puede salir de aquí sabiendo que tú le amas. Gracias por tu amor. Gracias por amarme a mí, por buscarme, por ser paciente conmigo. Tú se lo dices en esta noche. Señor, gracias por amarme en medio de lo que soy, a pesar de lo que soy. Te quiero amar más, Señor. Enséñame tu amor. Enséñame cómo eres. Yo sí te quiero conocer. No quiero mirar de lejos. No quiero estudiarte como si fuera algo en un laboratorio. Te quiero conocer, oh Dios. Quiero andar día tras día contigo, de alguna manera de gloria en gloria en ti, Señor. Con todos los ojos cerrados aquí en esta noche, a lo mejor hay alguien aquí en esta tarde que no, tú has oído la palabra en esta noche y no estás seguro si realmente le conoces a Dios, como yo he intentado pintar de mi manera. Si tú estás aquí en esta noche y quieres conocerle, a lo mejor pues dices, pues yo sí he oído mucho de él toda mi vida, pero realmente creo que no le conozco. Y quiero darte la oportunidad. Hay una oración que puedes hacer en esta noche. Es lo que se llama la oración del pecador, porque dices, perdóname por mis pecados y entra en mi vida, que seas tú Señor de mi vida. Si tú estás en esta noche y no has hecho ese paso determinante, decisivo en tu vida, entonces quiero darte la oportunidad. Levantas tu mano, si no lo has hecho nunca y quieres hacerlo en esta noche, levanta tu mano en alto y dices, me dices a mí, yo sí en esta noche quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, quiero conocerle. Si hay alguien aquí en esta noche, espero un momento más. Si no lo has hecho, es el momento más importante de tu vida. No hay más cosa importante. Alguien. Todos nosotros, Señor, en esta noche decimos más. Más de ti, Señor. Más de ti. Señor, enséñanos las barreras que a lo mejor nosotros mismos hemos creado, las distancias. Pedimos perdón, Señor, pero no perdón en el sentido de que nos latigamos y a ver si lo hacemos mejor. Perdón porque queremos acercarnos, queremos conocerte más. Llena nuestras vidas. Gracias, Padre, porque el año 2000 va a ser un año de entrar en unos círculos más íntimos contigo. Es mi decisión, desde luego. No me conformo donde estoy, Señor. Quiero inclinar mi cabeza sobre tu pecho. Quiero mirarte en los ojos. Quiero conocer tus principios, tus caminos. Gracias, Padre. Rompe en nosotros la frialdad. Rompe en nosotros, Señor, áreas de pecado, áreas de dureza. Espíritu de Dios, avívanos, avívanos, oh Dios mío, en el nombre de Cristo. Amén.
Todo mi
se lo dices al Señor,
con todo mi corazón, te amo, con todo mi corazón. Esperado en la noche para ver tu rostro, he anhelado tanto a ti, oh Señor, te amo con todo mi corazón. Con todo mi corazón.
Si en esta noche tienes necesidad, a lo mejor estás aquí con enfermedad, a lo mejor has llegado aquí en esta noche deprimido, o en una situación, circunstancias difíciles, o simplemente por ánimos, sientes como que estás andando en un tiempo muy, muy oscuro. Te pido algo. A ver si tienes el coraje. Levanta la mano simplemente y dices, yo sí necesito en esta noche lo de Dios. Y voy a pedir a las personas que están al lado de esas personas con las manos levantadas, que puedes, por favor, orar por ellos. Tocas la persona, toca el hombro de esa persona. Vamos a hacerlo todos. Levanta la mano en alto. Dice, yo sí necesito. Yo necesito del Señor en esa noche algo. Tú sabrás lo que es. Y dejamos que la familia de Cristo ministre los unos a los otros. Así que estamos orando por ellos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por bendecir, por levantar, tocar, sanar, animar, resolver situaciones. Dios mío, cada caso, cada persona está con la mano levantada en el nombre de Cristo. Gracias por tu toque, Señor. Gracias por tu alivio, tu quebrantamiento y tu bendición. Gracias, Señor, por tus bendiciones sobre sus vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por tu contestación, Señor. Gracias por tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias por testimonios de provisión, testimonios de sanidad. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo, nombre de Cristo. Gracias, Jesús. Vamos a cantarlo una vez más. Aleluya.
Con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Te anhelo, siempre amaré. Contigo es mi deseo. Mi Salvador, te amo con todo mi corazón, más y más y más, te amo con todo mi corazón.
Gracias, Señor, te amamos. Te amamos, Señor. Señor, gracias porque tú eres tan real como en los días de los discípulos. De hecho, estás más real porque estás repartido entre todos nosotros. No definido, limitado a un sitio. Y Padre, gracias porque podemos salir de aquí con una intimidad que el mundo no tiene idea de lo que significa. Oh Dios mío, gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios os bendiga. antes de marcharte, como que siempre es bueno, busca a un par de personas, anímales, mira en los ojos. Dios te ama más de lo que puedes imaginar.